FM Moreno 90.1. Estación de radio.
De humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, y laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mis cabellos. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de fuego. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Buenas y lluviosas noches de este viernes 17 de agosto. Estamos aquí festejando una fecha patria, latinoamericano patriótico, podemos llamarlo hoy. Estamos en 17 de agosto, a pesar de que el feriado es el día lunes. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniela, ¿cómo andas?
Buenas noches, Martín. Rafa, un feriado sanmartiniano, tenemos que recordar.
Sí, un feriado...
No es cualquier feriado.
Así es. Bien, estamos acá compartiendo con vos durante 3 horas hasta las 22 las principales noticias que tienen que ver con lo que aconteció en América Latina durante toda esta semana. Una vez más, otro viernes, ya no sé cuántos van, con equipo reducido, pero con las mismas ganas de siempre de poder hacerte compañía en esta noche lluviosa que seguramente... te llevó a suspender muchas de las cosas que solés hacer un viernes a la noche. Y es...
lo cual nos da mucha envidia.
Sí, nos da mucha envidia. Pero bueno, nosotros hacemos nuestras actividades, las hacemos bajo techo, así que no nos implica demasiado. La situación está un poco complicada. Recién estaba leyendo que ya hay 1000 evacuados en la provincia de Buenos Aires. Hay incluso varias provincias afectadas por un temporal que algunos están previendo que va a durar más de las 2 semanas que ya lleva. Y que van a continuar muchos días de lluvias y pocos días de sol, al menos hasta mediados del mes de septiembre. Pero este es el clima que tenemos en Buenos Aires, un clima que incluso nos hace acordar a muchas noticias que hemos leído de América Latina, ¿no? En todo este tiempo, lugares en los que la lluvia no deja mucha tregua, muchas poblaciones que tienen muchos problemas al respecto, ¿no?
Esta semana tuvimos noticias de México, que está haciendo azotado por un temporal. Esperemos no llegar a esos niveles, aunque como vos bien decías, Martín, ya llevamos en la provincia de Buenos Aires 1,000 personas evacuadas. Eso es todo un dato.
Totalmente. Bien, vamos a estar hablando hoy sobre las noticias más destacadas de esta semana, que tienen que ver con la decisión del gobierno ecuatoriano de darle el refugio político a Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Estaremos analizando en breve nomás cuáles pueden ser las consecuencias en el orden diplomático y también la importancia de una decisión soberana como la que toma el gobierno de Ecuador a pesar de esta, ¿no? A pesar de las consecuencias que pueden venir.
Pegadito a la frontera ecuatoriana nos vamos a ir al sur de Colombia, al Cauca, porque ahí, no sé si recuerdan, que en julio dirigentes de comunidades originarias de esa zona de Colombia desmantelaron trincheras del ejército y de la guerrilla colombiana que están continuamente y hace más de 50 años disputando ese territorio que en general son territorios de estas comunidades que allí viven y que no tienen un espacio dentro de lo que es la estructura política y la institucionalidad colombiana para poner su voz y tener esto, justamente voz y voto en lo que se decide respecto del conflicto entre la guerrilla y el ejército colombianos. La realidad es que a partir de ese desmantelamiento de trincheras empezó a tener cierta notoriedad y cierto espacio en la escena pública el reclamo de estas comunidades indígenas, y después de casi un mes de estar ahí en tensión, en tira y afloja, el miércoles pasado se reunieron con el presidente Juan Manuel Santos y vamos a estar charlando un poquito de cuáles son los niveles de acuerdo a los que llegaron.
Quienes no tuvieron ninguna reunión ni tampoco niveles de acuerdo fueron los estudiantes secundarios chilenos, a los cuales en el día de ayer y de hoy se han sumado también estudiantes universitarios a las tomas de establecimientos públicos, algo que lleva ya más de 2 semanas, que habla de una radicalización del movimiento estudiantil de mano de los estudiantes secundarios. Si el año pasado fueron los universitarios quienes estuvieron a la vanguardia de esta lucha, este año, a partir de estas medidas, son los secundarios los que han marcado la agenda política respecto a la lucha por la educación pública, gratuita y de calidad, como han podido instalar los estudiantes de este país, sin mermar en este reclamo, a pesar de los intentos permanentes por parte del gobierno de Sebastián Piñera de hacer algunos cambios cosméticos. Vamos a estar hablando sobre este tema a lo largo de la noche de hoy.
Y te tengo otra de lugares donde no hay acuerdo, no hay con qué darle. Muy cerquita de Chile, ¿ah, en sí? Perú. El conflicto minero de Cajamarca, recordemos que ya lleva más de un año, que incluso comenzó antes de lho que es la gestión del presidente Ollanta Humala, que además ya se llevó puesto casi todo un gabinete de esta presidencia, y que fue escenario de una de las represiones más grandes hacia la protesta social que ha tenido el gobierno de Humala en ese país. Hoy debería haber habido una reunión, pero el presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, anunció anoche que no se iba a presentar, y lo que sigue planteando es que en esa reunión se sigue sosteniendo que es para llegar a acuerdos mínimos y que en ningún momento se plantea la posibilidad de no avanzar con el proyecto minero Conga, que recordemos pretende secar nada más y nada menos que 4 lagunas de esa zona.
No son los estudiantes los que están en pie de lucha, son los docentes. Están también en el ámbito de la educación, pero en otro claustro, podríamos decir. Y no sucede en Chile, en un país que uno puede considerar una de los paradigmas del modelo neoliberal. Sucede en el país estrella de América Latina, en Brasil. Algo de lho que poco sabemos y poco se difunde. 3 meses de huelga llevan los docentes universitarios en este país por un congelamiento del salario a pesar de una inflación que ronda el 57%, una inflación galopante. Parece que hay plata para el Mundial de 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, que el fin de semana pasado veíamos en su cierre de los que se hicieron en Londres, cómo se le daba la recepción al propio Río. Brasil, los docentes están reclamando mejoras salariales que no llegan y hace 3 meses que no hay clases en el gigante sudamericano.
Es extraño que no se sepa. La semana pasada charlábamos con esto de esto con Leo, en un momento en el que Dilma Rousseff tiene su nivel de popularidad más alto y que además se está pensando en que se presente para las reelecciones el año que viene, cuando empieza de vuelta la carrera presidencial en Brasil.
Así es, que cuando estaban todos viendo si Lula lo iba a hacer, él dijo, bueno, esto depende
de la decisión de Dilma.
De la decisión de Dilma, ¿no?
Exactamente. La semana pasada le tocó el turno a La Patria Fusilada, libro que se llevó, que físicamente, vamos a decir la verdad, todavía no se llevó, pero sí que lo tenemos ahí tratando de coordinar cómo y cuándo, Carlos Agustín Díaz, que estaba escuchando el programa la semana pasada, en un momento se anotó dejando el mensaje que vos, Martín, siempre pedís, hola, me anoto para el libro, punto.
Muy bien.
Y así Carlos, sobre el final del programa pasado, se llevó La Patria Fusilada. Esta semana empezamos a anotar a quienes están del otro lado para el sorteo que vamos a hacer sobre el final de mes, que va a ser Por los caminos del Che. Este es uno de los libros de Cuadernos de Sudestada. Son crónicas de Sudamérica, es una compilación de relatos de viajes por América Latina de diferentes autores, editado, como decía recién, por Cuadernos de Sudestada, así que abrimos las líneas, las vías de comunicación para que comiencen a participar nuestros oyentes.
No nos vamos a olvidar que la persona que está esperando en este momento, que es Cecilia D'Amico, responsable también de la sección de cultura, nos va a traer el nuevo disco de Julián Conrado. ¿Quién es Julián Conrado? Es alguien que en este momento está preso en Venezuela, esperando un juicio de extradición, ese juicio que no tuvo Joaquín Pérez Becerra, uno de los fundadores de la agencia ANCOL, la Agencia Nueva Colombia, que desde Suecia intentaba instalar la problemática de la guerra en Colombia. Bien, Julián Conrado, un cantautor popular, él sí, formalmente, uno de los principales dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que fue detenido en el país vecino de Venezuela y allí está esperando la extradición. Desde la propia cárcel lanzó su último disco. Algunos de los temas del mismo lo vamos a estar pasando hoy en Latinoamericano.
Y quien estuvo, para quedarnos un poquito más en Colombia, estuvo esta semana visitándonos en una actividad que se hizo en el Hotel Bauen, organizada por muchas organizaciones sociales, entre las cuales estaba, por ejemplo, Pañuelos en Rebeldía, La FUBA y demás. Nada más y nada menos que Piedad Córdoba. Estuvo contando un poco cuál es la situación en Colombia, hablando de cuál es la actualidad de lo que viene siendo la Junta Patriótica Nacional, de la Marcha Patriótica. Estuvimos hablando bastante en Latido hace unos meses de esto. Vamos a también tratar de charlar sobre qué es lo que estuvo conversando Piedad Córdoba en esa actividad.
Estaremos hablando sobre megaminería. Hubo una charla esta semana aquí en Moreno, en el Centro de Formación Docente Ricardo Rojas. Allí estuvieron Ricardo y Marisa, que son integrantes de la Asamblea de Guandacol en La Rioja. Están viviendo ellos allí, son de aquí, de Buenos Aires, cerquita de Ituzaingó, desde hace 8 años. Este es un pueblo, Guandacol, que queda a 15 kilómetros de la provincia de San Juan. Allí ellos vienen desde el año 2008 participando de las asambleas, luchando contra la megaminería. Nos van a estar contando en vivo, una llamada telefónica que vamos a tener durante la noche de hoy, lo que significa el desarrollo de esta lucha, en qué momento se encuentran y cuáles son las perspectivas de lograr que efectivamente la megaminería no tenga desarrollo aquí en nuestro país. Estos son los temas de la noche de hoy. Vamos a escuchar un tema musical que ya nos va a decir de qué se trata Cecilia D'Amico, La Gota Fría.
Así es, de Carlos Vives.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Con Lorenzo.
Mañana sábado viene la Virgen
para tocar con Lorenzo.
Le otorgó el asilo diplomático a Julian Assange, según lo confirmó el canciller de ese país latinoamericano.
El gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. ¡Bravo! ¡Bravo! Al ciudadano Julian Assange, en base a la solicitud presentada al señor presidente de la República mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012.
La otra cuestión además está ahora en ese salvoconducto, ese pase de tránsito libre que tendrían que conceder las autoridades británicas para que Assange pudiera viajar desde aquí, desde la embajada hasta el aeropuerto y poder así volar hasta Ecuador.
Gracias, Ángela, por esta información que nos brindas desde Londres con todos los últimos detalles de lo que se vive en este momento frente a la sede diplomática ecuatoriana en la capital británica. Gracias y seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia.
Bien, así escuchábamos cómo informaba RT, que es el medio donde se emite el programa de Julian Assange, que desde que está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, dejó de hacerlo. En uno de esos programas, nosotros lo nombramos acá porque Julian Assange entrevistó a Rafael Correa. Recuerdan que lo hicimos porque en ese momento Correa le mostró a Assange un libro que nosotros sorteamos aquí en Latinoamericano, que es Wikimedia Leaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. Algunos de los oyentes seguramente lo estarán recordando. Bien. No se sabe bien si a partir de esa entrevista, en realidad por un análisis que el propio Assange hizo respecto a lo que podía otorgarle Ecuador como refugio político y diplomático, decidió moverse desde su lugar donde se encontraba con prisión domiciliaria hasta la embajada de Ecuador en Londres. Y allí pidió refugio político. Inmediatamente el gobierno de Ecuador dijo que iba a evaluar, a poner sobre la mesa todos los elementos que hacen al respeto de las propias leyes ecuatorianas y los acuerdos internacionales que tiene firmado el Ecuador con rango constitucional y tomaría una decisión. Bueno, antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos, allí el gobierno de Ecuador anunció que la decisión la tenía prácticamente tomada, pero para evitar problemas diplomáticos con Inglaterra, justamente, lugar donde se realizaron los últimos Juegos Olímpicos, la decisión la iba a comunicar una vez finalizado. Los Juegos Olímpicos terminaron el domingo. Esta semana el canciller Ricardo Patiño. Escuchaste un extracto de un discurso de aproximadamente media hora, el fundamental, donde confirma, luego de dar todos los considerandos necesarios, que se le iba a dar el asilo político a Julian Assange. Antes de esto, y antes de que se comunique esta decisión, el propio Londres, o sea, el propio gobierno de Inglaterra, se había encargado de difundir, por escrito incluso, al gobierno ecuatoriano, como información oficial, que podía llegar a intentar detener, porque había una ley que se lo permitía, claro está que tenía que atravesar algunos trámites burocráticos para poder hacerlo, a Julian Assange dentro de la misma embajada ecuatoriana. Esto generó, por supuesto, un repudio importante a nivel internacional, teniendo en cuenta que estamos hablando de que hay leyes, por supuesto, a nivel diplomático que amparan porque son territorios soberanos las embajadas en cada uno de los países. No soberanos del país donde están asentadas, sino soberanos del país de origen de esa embajada. Por lo tanto, sería una violación a la soberanía ecuatoriana. Esto se leyó como una amenaza por parte de Ecuador. El propio Rafael Correa lo expresó públicamente así. Y a pesar de esto, y a pesar de la misma, la decisión se tomó dándole el asilo político al fundador de Wikileaks. Después de esto, por supuesto, empezaron algunas especulaciones en torno a qué consecuencias le puede traer Ecuador haber tomado esta decisión. Y además, por otro lado, qué posibilidades concretas había de que Assange saliera de la Embajada de Ecuador en Londres y llegara a vivir a Ecuador a ejercer libremente su actividad, que es la de dirigir el sitio Wikileaks, donde se difunden muchísimos archivos, sobre todo de los Estados Unidos, que son reservados y que otros medios no tienen, y que de alguna manera Wikileaks se las fue ingeniando para obtener y publicarlo, hacerlo público. Bueno, hay varios países que entrarían en conflicto diplomático directo en estas próximas semanas con Ecuador. En primer lugar, Inglaterra, por supuesto, porque es el lugar de origen donde se encuentra. En segundo lugar, Suecia. ¿Por qué? Porque en Suecia es donde se lo está requiriendo para ser enjuiciado por una supuesta violación de Julian Assange. Esta es una de las que se consideran como excusa para detenerlo. De hecho, la prisión domiciliaria está dada por este hecho de violación del cual recibió una denuncia Assange. Por Australia, que es el país de origen del propio Assange y que también lo requería. Y el otro que lo requiere, por supuesto, es los Estados Unidos. Y el requerimiento de los Estados Unidos es lo que le da a Ecuador uno de los argumentos fundamentales por los cuales darle refugio político. Porque Ecuador dice, en Estados Unidos no hay condiciones para que se le haya un juicio justo, y menos nosotros podemos permitir que, en el marco de un juicio considerado injusto, donde incluso puede ser un tribunal militar el que lo juzgue, hasta pueda ser condenado a muerte Assange. Con estos países entra en conflicto Ecuador por estas características. Por supuesto, hay otros países neutrales, como la Argentina, como Brasil, que no han expresado con claridad qué posición van a asumir, y otros que, por supuesto, le dan todo el apoyo al gobierno de Rafael Correa, que son principalmente los países que están en la Alianza Bolivariana para las Américas, ALBA. Incluso Ecuador está pidiendo la intervención de la OEA, en este caso, para que se respete las leyes internacionales que lo amparan en la decisión tomada y en la necesidad de que Assange pueda volar a Ecuador y finalmente vivir allí el refugio político hasta que pasen las acusaciones que tiene en su contra, ¿no? Este fue uno de los hechos fundamentales de lo que aconteció esta semana y que, por supuesto, sigue dando que hablar, sigue habiendo respuestas por parte del gobierno de Ecuador a las amenazas que continúan de parte del gobierno de Inglaterra, y que en los días que siguen no van a cesar.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Puños al aire para que entienda que Venezuela la vida inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo.
puños al aire reflejando el triunfo, puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Compañeros de clase.
Problemas, dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos?
Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos.
Latinoamericano, respuestas simples a preguntas complejas.
Parece, ¿lo hará para hacernos competencia el comandante Hugo Chávez, el presidente de Venezuela?
Yo creo que sí, yo creo que está muy bien asesorado y que le dicen, este programa empieza a las 7 de la tarde, más o menos a esa hora arranca que...
Todos los viernes habla Chávez, es algo... Se ve que es una política de prensa,
sí, sí. Yo
y
creo
de
que
difusión, ¿no?
Deberíamos pedirle que sea nuestro columnista, ya que habla en algún momento, que claro, nos dedique una total, sí, dice cierto, tantas cosas, sí, y habla tanto tiempo que un ratito nos podría dedicar, es unos cierto, minutitos.
Es más, podríamos ponerlo al aire y irnos a tomar unos mates, ¿no? Tal vez dice cosas más interesantes que las que estamos diciendo nosotros.
Seguramente, seguramente.
Bueno, te puedes comunicar con Latinoamericano. ¿A qué teléfono, Dani?
Podés mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Si estás fuera del partido de Moreno y querés llamarnos, hacelo al 0237-4666-559. Y tenemos las vías electrónicas también.
Las vías electrónicas, que son latinoamericano@fmmoreno.com.ar, que es el mail, y el Facebook, que nos puedes buscar como Latinoamericano, o el Twitter, que es @latinoamericano. Así de simple son los medios a través de los cuales también te vamos actualizando la información que vamos trabajando en el programa.
Ahí podés mandarnos tus comentarios, tus dudas, preguntas, propuestas, y también participar por el sorteo del libro de este mes, que va a ser Por el Camino del Che, un libro de cuadernos de Sudestada, que es una compilación de crónicas de viaje por América Latina.
Nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio.
Y al que escuchamos es un presidente de la región que no nos cae tan simpático como Chávez. Escuchábamos las palabras de Juan Manuel Santos en declaraciones esta semana en el marco de lo que fueron las negociaciones con las comunidades de indígenas del Cauca. Lo decíamos al principio del programa, comunidades que a principio del mes pasado desmantelaron trincheras del ejército y de la guerrilla, porque vienen haciendo un fuerte planteo de que se las tenga, bueno, primero que cesen los conflictos en sus tierras y que ellos tengan algún nivel de participación en la decisión de cómo se tratan esos territorios, además de, bueno, todas las problemáticas sociales que atraviesan estas comunidades, que no vienen siendo atendidas por el gobierno colombiano, no necesariamente de ahora, pero que, bueno, que vienen arrastrando cierta postergación, y bueno, que se va exacerbando con el conflicto armado que este país tiene hace más de 50 años. Lo cierto es que este miércoles finalmente se realizó la reunión de la que participó el presidente Juan Manuel Santos con los dirigentes de estas comunidades, y se comprometió a instalar 4 mesas de diálogos con la idea de restablecer la paz en esa parte de la región del Cauca. Decía recién, no solamente para pensar la cuestión de la autonomía territorial de estas comunidades indígenas, sino para de alguna manera darle institucionalidad al tipo de gobierno y a la autonomía que estos pueblos están reclamando, además de la asistencia y el desarrollo de derechos económicos, culturales, sociales, que, bueno, que es lo que viene siendo totalmente postergado de estas comunidades. Una cuestión bien puntual que plantean estas comunidades es que se retire el ejército colombiano de esta zona. Esto es lo que escuchábamos recién en el audio, lo que Juan Manuel Santos dijo que de ninguna manera, que sí está comprometido a iniciar cierto proceso de paz, digo, de ir acomodando un poco quizás la estrategia de persecución a la FARC sobre todo, pero que no va a retirar las tropas, y este quizás es el punto que queda como oscuro en la negociación, o que, bueno, que será lo que se seguirá trabajando, porque las comunidades no retiraron esa demanda de los puntos que quieren ir tratando con el gobierno. De hecho, en el documento que se presentó después de este miércoles, se sigue exigiendo el retiro del ejército puntualmente de uno de los cerros de lo que es la sierra de ahí del Cauca, que es el cerro Berlín. Una cuestión que hace falta recordar es que este encuentro, esta reunión, debería haberse hecho hace algunas semanas atrás, pero que, bueno, en el medio fue asesinado uno de los referentes espirituales de estas comunidades, que se llamaba Lisandro Tenorio. Bueno, y esto llevó a ir postergando el encuentro a este miércoles que pasó. Este encuentro además se hizo en el marco de lo que fue el Encuentro Nacional Indígena por la Defensa de la Madre Tierra. Había en el lugar donde Santos se reunió con los dirigentes de las comunidades indígenas más de 12.000 personas que estaban participando de ese encuentro. En el medio de toda esta cuestión, que fue quizás algo interesante para ver cómo sigue la participación de las comunidades en la discusión acerca del proceso de paz que debería iniciarse en Colombia, Quien hizo aparición pública fue nada más y nada menos que el expresidente colombiano y anterior jefe de, recordemos que Juan Manuel Santos era su mano derecha, literal y metafóricamente, y que desde que asumió la presidencia y que Santos empezó a tener un perfil un poco más conciliador, sobre todo en las relaciones diplomáticas quizás con Ecuador y con Venezuela, Uribe no para de agredirlo públicamente, de tratarlo de tibio. Esta semana le tocó el turno de pasar por la CNN, donde en una entrevista, bueno, nuevamente tuvo esta crítica dura que viene haciendo contra Santos, y lo que le reclama es que está generando impunidad en el país al no perseguir de la misma manera, o quizás con un discurso más blando que el que tenía Uribe, tanto a la FARC como a lo que él entiende el narcotráfico. Y la negociación con las comunidades indígenas, para mí, le echó algo de leña al fuego a esta cuestión que Uribe trata de instalar todo el tiempo, de que Santos es un blando, de que Santos no puede con el conflicto. Así que veremos, que además de que es importante seguir quizás cómo sigue la discusión con las comunidades respecto de desmilitarizar sus propios territorios, cómo sigue la novela con entre Uribe y Santo.
Pasaron 42 minutos de las 7 de la tarde. Estamos esperando la participación de los oyentes para que se anoten para el sorteo del libro de Cuadernos de Sudestada, Crónicas de América Latina, era, ¿no?
Por los caminos del Che.
Por los caminos del Che, claro.
Como subtítulo, las crónicas de viajes por América Latina. Son varios autores que la gente que edita los Cuadernos de Sudestada publica en esta edición.
Bien, vamos a escuchar un poquito de música, que si Cecilia Amico lo dispone. ¿Qué tema vamos a
escuchar? Nos vamos a ir para los Méxicos. Vamos a escuchar a Lila Downs junto a Café Tacuba haciendo Perro Negro.
Por la calle una sombra se dibuja loco frío. ¿Dónde va ese perro negro? Entra el humo que aparece por el bar.
No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes. Busca la verdad, dice la verdad, dice la verdad.
Quiero la verdad.
personas, secundarios, no se la ha dado respuesta alguna desde incluso el año pasado. Hemos sido, de hecho, aquella parte del movimiento que ha sido más desplazada. Y en ese sentido nosotros esperamos como principal eje de que respondan las demandas que estamos haciendo, de que respondan, por ejemplo, a la propuesta educacional de la ACES que fue entregada hace 4 meses al Ministerio de Educación. En caso de que eso no ocurra, evidentemente nosotros aumentaremos las movilizaciones.
Atacaron apoderados, atacaron a algunos compañeros y bueno, nos empezaron a esparcir por toda la capital.
Obviamente no va a quedar nada más que pedirle a la fuerza pública que imponga el orden, el respeto, y que aquellos que quieran estudiar lo puedan hacer, y que los jóvenes que quieran reclamar lo hagan desde su casa, desde la calle, desde otros lugares que son los aptos para reclamar, ¿no es cierto?, que vayan al Parlamento, que salgan a las calles.
No solamente serían sacados por los alcaldes con violencia como lo están haciendo ahora, sino que además todos serían llevados a los tribunales de justicia y criminalizados con penas de cárcel si esta ley, nueva ley maldita, se aprobara. De tal manera que estamos frente a, o a la racionalidad o a la locura.
Así en el audio introductorio escuchábamos en primer lugar a Eloísa González, quien tiene nada más ni nada menos que 17 años, más chica que Camila Vallejo, la referente de los universitarios de la lucha por la educación pública gratuita y de calidad en Chile. Ahora es una chica de 17 años que se ha convertido en la cara más visible de lo que se conoce ya en Chile como el recrudecimiento y la radicalización de la lucha de los estudiantes a partir de la crisis educativa que está viviendo este país. A diferencia de otras ocasiones, ya los pingüinos se están rearticulando de a poco y están liderando estas acciones que tienen más complejidad que lo que eran las movilizaciones realizadas por los universitarios, porque la radicalidad de la medida no solo está dada a partir de las tomas de establecimientos educativos, sino de la característica que tienen las movilizaciones y del nivel de confrontación con la policía que han desarrollado los estudiantes secundarios. Nosotros siempre marcamos en Latinoamericano que la lucha que recrudece el año pasado a partir de los estudiantes universitarios tiene su origen en el 2008, con la movilización de los pingüinos, y que muchos de esos dirigentes estudiantiles que estaban liderando las movilizaciones políticas en Chile eran secundarios en el 2008. Por lo tanto, estamos hablando de una camada de activistas, de militantes políticos dentro del movimiento estudiantil chileno que va desde el secundario hasta el universitario, que parece que no se agota y le da una vida y una dinámica a la protesta muy interesante. Quienes también escuchábamos en el audio introductorio era, en orden de aparición, luego de Eloísa González, a Carlos Puele, un estudiante chileno que hablaba sobre los ataques que habían recibido, a Pablo Salaquet, alcalde de Chile, quien está en el centro de este conflicto porque es quien ordena los primeros desalojos que se producen en el día de ayer y deja más de 143 detenidos y varios heridos, más de 30 heridos. Y después, por último, escuchábamos a Sergio Aguiló, que es diputado del Partido Izquierda Ciudadana, quien se refería a la ley Hinzpeter. ¿De qué se trata esta ley? Bien, se trata de una ley de criminalización de la protesta y la lucha social y estudiantil en Chile. Hinzpeter es el ministro de Interior de Sebastián Piñera. Y una de las razones, hasta incluso está puesta como la primer demanda por parte de los estudiantes secundarios chilenos, tiene que ver con que se baje la ley Hinzpeter. Lo decía recién Sergio Aguiló. Lo que se trata es ni más ni menos que aquellos estudiantes que participen de una movilización van a poder ser enjuiciados y llevados a la cárcel. Un estado de sitio legalizado. Un estado de excepción que se toma hoy por la Constitución y que incluso se viene tomando en muchos países en América Latina en muchas oportunidades, en momentos determinados. Un estado de excepción, por definición, tiene un principio y tiene un fin, en función de un momento de conmoción general, así aparece en la ley. Lo que quiere hacer el gobierno de Piñera es llevarlo como ley permanente, o sea, que la protesta social pueda ser llevada al banquillo, enjuiciada y los estudiantes que están liderando, como por ejemplo Eloísa González, de 17 años, esta movilización, siendo llevados a la cárcel. De hecho, el nivel de represión y el nivel de persecución política va en aumento. Es la propia Eloísa González quien ha denunciado en varios medios de comunicación que es seguida por autos sin identificación, que durante el transcurso que va de su casa a la escuela la sigue a una cierta distancia. Sucede lo mismo cuando sale del establecimiento educativo. Vamos a escuchar una serie de audios para ir adentrándonos un poco más en lo que se está viviendo en Chile. En primer lugar, vamos a escuchar un audio del último miércoles de la propia Eloísa González, quien se refiere a las demandas del movimiento estudiantil secundario.
Bueno, secundario no se le ha dado respuesta alguna desde incluso el año pasado. Hemos sido, de hecho, aquella parte del movimiento que ha sido más desplazada. Y en ese sentido nosotros esperamos como principal eje de que respondan las demandas que estamos haciendo, de que respondan, por ejemplo, a la propuesta educacional de la ACES que fue entregada hace 4 meses al Ministerio de Educación. En caso de que eso no ocurra, evidentemente nosotros aumentaremos las movilizaciones.
Es la propia Eloísa González, recordamos, estudiante secundaria de 17 años, una de las principales referentes políticas y voceras del movimiento estudiantil secundario, quien se refiere ahora a la criminalización de la que pueden ser objeto estos estudiantes.
Primero, efectivamente había una estigmatización por parte de los medios del movimiento estudiantil secundario, y por otra parte también eso responde a una estrategia que tiene el gobierno de criminalizarnos y bajarnos el perfil, ya que no quieren hacerse cargo de este conflicto, y eso también se ve reflejado cuando el ministro Harald Beyer hace dichos de este tipo, en la cual simplemente no se concentra en responder a las demandas, sino más bien en seguir avalando las expulsiones o la criminalización del movimiento.
Y por último, Eloísa González se refiere a las marchas que vienen desarrollando los estudiantes secundarios en primer término.
Aquí la estrategia fundamental por parte de los estudiantes secundarios es nunca descartar cualquier método de lucha. Es decir, nosotros desde marchas, paros, tomas y hasta actos o actividades culturales son para nosotros igualmente válidas, igualmente necesarias. Y en ese sentido, por ejemplo, para este 23 de agosto, este paro nacional que convocamos, buscamos volcarlo al interior de las comunidades y generar marchas comunales, por lo menos en una gran cantidad de comunas de la región metropolitana. El día de ayer, de hecho, hubo un desalojo de la Munatigui, hubieron 20 detenidos de este, con mucha violencia. Pero eso, y dentro del Nacional también, en la pequeña marcha que hicieron los compañeros, también hubieron varios detenidos.
Bien, escuchamos a Eloísa González con una claridad política en su discurso y de conceptos que es difícil uno imaginarse que esta chica tiene tan solo 17 años, pero para mí es importante resaltarlo. Estamos hablando de una camada política que está renovando el discurso político y el discurso y la lucha política en Chile, que es una sociedad que ha quedado muy dividida luego de la dictadura de Augusto Pinochet, que ha sido muy controlada incluso luego con la Concertación, que ha gobernado Chile durante todo el periodo democrático, y que hoy, de la mano de los estudiantes y de estas personas que son de estos militantes políticos como Luisa González, como la propia Camila Vallejos, que fue la que lideró, o al menos a la que apareció como la cara visible y la vocera de la lucha estudiantil el año pasado, ellas no son más que un emergente de una camada de militantes políticos dentro del movimiento estudiantil chileno que están marcando la agenda del gobierno, que no es casualidad que se haya desarrollado y que se hayan podido instalar durante tanto tiempo, sino están acompañados por un nivel de masividad en la lucha y en el y en el desarrollo político que han tenido los estudiantes en Chile, que realmente están modificando la vida política de este país. Estamos hablando de que había 5 establecimientos estudiantiles tomados hasta el día jueves por la madrugada, que el alcalde Pablo Zalaquet, el alcalde de Santiago, firmó una orden de desalojo unos días después de haber dicho que esto no tenía ningún sentido, que la orden de desalojo que dejó más de 140 detenidos, más de 30 estudiantes heridos, no hizo más que radicalizar el conflicto, a pesar de la violencia que se pudo ver en todos los medios de comunicación. No solo se continuaron tomando esos mismos establecimientos, sino que además se sumaron otros, e incluso en el día de hoy fueron algunos establecimientos universitarios los que fueron tomados por sus estudiantes, y el próximo domingo habrá asambleas y reuniones en muchos de estos lugares, preparando un paro educativo que se va a desarrollar el 27, marcando una dinámica política muy similar a la que vivió Chile en el año 2011. Por supuesto, esto va a seguir desarrollándose, y vamos a estar siguiéndolo de cerca aquí en Latinoamericano, porque están marcando la dinámica no solo de este país, sino incluso de lo que está sucediendo en muchos otros países de América Latina. ¿Se acuerdan? El año pasado había sucedido lo mismo con los universitarios en Colombia, que habían tomado la lucha en Chile como un ejemplo, y a partir de allí incluso habían también desarrollado y puesto sobre la mesa y sobre la agenda colombiana muchas de sus reivindicaciones.
15-615-40359, el teléfono para que nos mandes un mensaje de texto y puedas participar del sorteo del libro de este mes, que es el cuaderno de revista Sudestada, Por los caminos del Che. Nos vamos a la tanda escuchando de Orillaz, Latino.
Si te vas para afuera, ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Sos latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarte bien del bolita, el paraguas de chileno, huevón. Que te vendo, me compras. Y ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas. Porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar. Yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar.
pájaro le cortara sus alas, sería mío, pero ya no sería pájaro. Yo quería al pájaro.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa.
FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Dijo Evo Morales Aymá.
Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
La Organización Internacional del Trabajo informó que más de 7 millones de jóvenes latinoamericanos se encuentran sin empleo. Según el organismo, esto obedece a la ausencia de políticas públicas capaces de ofrecer oportunidades de trabajo. La OIT aseguró que actualmente 27 millones de jóvenes se encuentran confinados a la informalidad ante la imposibilidad de hallar un empleo decente. La tasa de desempleo urbano de los jóvenes entre los 15 y los 24 años llega al 14.6%, más del doble de la tasa general del 6.7%. Alrededor de 59 millones no forman parte de la población económicamente activa, ya sea porque están estudiando o porque han desistido en la búsqueda de un trabajo.
Antes de comentar este audio que escuchábamos recién, le vamos a mandar un saludo a Álvaro, que nos está escuchando junto con su hijo. ¿Cómo era el nombre? ¿Te acordás, Ceci? Emiliano Salvador, allí está. Bien. Y su compañera Mariana, ¿no? Que están del otro lado del charco, te decíamos, escuchando Latinoamericano. Y nos dice, somos tres para anotarnos de este lado del charco. Abrazo latido. Abrazo latido querido. Vamos arriba, saludos. Con ese vamos arriba bien uruguayo de parte de Álvaro, ex compañero de este programa y de esta radio, que volvió a su país de origen y está desde allá escuchándonos a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Escuchamos los datos que tienen que ver con la información que brinda la Organización Internacional del Trabajo, que me interesaba traerlos porque me llamó la atención que estemos hablando luego de prácticamente una década de crecimiento de la región, que recordemos, no nos referimos solo a aquellos países que tienen más afinidad y de los cuales solemos más hablar en este programa, que son los que lideran la Unión de Naciones Sudamericanas, los dos países más fuertes de Sudamérica, que son Brasil y la Argentina. Estamos hablando de los países de Venezuela, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, aquellos que, sobre todo Paraguay, antes del golpe de Estado, que tienen más afinidad política. Estamos hablando también de Colombia, de Perú, de Chile. Son países que en la última década crecieron a tasas chinas, como se dice. No solo fue la Argentina, como más se nombra aquí. A pesar de esto, tenemos prácticamente 40 millones de habitantes en nuestro país. Estamos hablando de 28 millones de desempleados. Un número que realmente llama la atención. Y uno piensa, si en 10 años de crecimiento no se pudo bajar el desempleo, ¿cuándo? O pensemos de otra manera, y ya cuando hablemos de Brasil lo vamos a tocar. ¿No estaremos hablando de un crecimiento y de un desarrollo que está nuevamente dejando a un sector de la población por fuera de la locomotora del crecimiento?
Sí, digo, por ahí entender que o abrir un poquito el análisis, es un crecimiento que hereda la política de flexibilización laboral de los 90, que no solo pasó acá en Argentina a través de lo que conocemos como la ley Vanelco, que otra vez está quizás en discusión porque se inició el juicio finalmente por esa causa, sino que a toda la región. Y que aparte de lo que escuchábamos recién en el audio, tenía que ver con reconocer las dificultades quizás de los más jóvenes para ingresar a lo que se entiende como mercado laboral, que es quizás quienes quedaron más desprotegidos a partir de esta flexibilización de las leyes de contrato de trabajo y de la manera que uno ingresa a trabajar, porque bueno, no tienen la tradición y el respaldo del movimiento obrero, que fue lo primero que se quebró junto con esta avanzada del neoliberalismo en los 90. Sí, no es un dato menor.
Digo, no es un dato menor, pero en realidad yo tiraría otra pregunta para polemizar. Y ahora tal vez no tenemos mucho tiempo porque ya en minutos nomás viene Cecilia con su columna. Pero la flexibilización, el trabajo negro y el precario, ¿no habrá llegado para quedarse? O sea, esto que parece y que muchos consideran una herencia de la cual hay que salir, ¿no habrá llegado para quedarse? ¿No habrá llegado el 40% del trabajo en negro para quedarse? Me parece que en el marco de los modelos de desarrollo que se han ido implementando, yo tiendo más a pensar que sí, que poder ser considerado una herencia. Que en realidad, para considerarlo una herencia, habría que pensar en otros modelos de desarrollo. Y esto es algo que viene siendo debate incluso en este programa cuando hablamos de megaminería, hablamos de industrialización de los recursos naturales, hablamos de qué manera se está implementando estos modelos productivos no solo en Brasil y la Argentina, sino también en Bolivia, en Ecuador, en la propia Venezuela, ¿no?
Sí, digo, y sobre todo cuando hablamos de desempleo en los sectores más jóvenes, porque, insisto con lo que decía recién, son los más golpeados, digo, hoy por hoy, además de los que puntualmente se encuentran desocupados, son los que cuando acceden a un trabajo, acceden a trabajos con mayores niveles de flexibilización, de rotación, digo, a estos empleos más basura o más chatarra, como a veces se los conoce cuando se problematizan estos temas alrededor del trabajo. O sea, por eso quizás, además de los porcentajes altos de desocupación en general, y me parece que hay algo que está bueno de lo que escuchábamos del audio, hay una preocupación puntual por el ingreso de los más jóvenes al mundo del trabajo.
Exactamente. Bueno, podés participar también con tu opinión de estas preguntas que nos hacíamos recién con Daniela al 15-6154-0359. Estamos en el Facebook.
Somos Latido Americano, ahí y en Twitter también.
Bien, vamos a escuchar un poquito de música. Teníamos que hacer una corrección respecto al tema que escuchamos antes de la tanda, sí. Que no escuchamos a Orillaz, el grupo cubano.
Claramente no era cubano quien cantaba, sino más bien uruguayos, hasta donde tengo entendido. Eran 4 pesos de propina haciendo latino.
¿Y ahora qué vamos a escuchar? Estamos seguros, ¿no? ¿Seguros? Bien. Carmen Prieto, cuando voy a trabajo interpretando un tema de Víctor Jara.
Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio, pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Estirando las horas por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y de
Latiendo al ritmo de América Latina.
No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad.
Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late.
¡Vuelo! ¡Juego, juego!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que allá viene por el higuerón!
¡La candela viva!
¡Que allá viene la candela!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me enterraban!
¡La candela viva!
¡Que yo vi que me llevaban!
Casi 20 minutos pasaron.
¿Que quién soy yo? ¿Quieren saber?
Estamos escuchando a Julián Conrado porque Cecilia D'Amico ingresó al estudio, cambió lugares con Martín Raffo y entramos a la columna de cultura.
Así es, me dejó la silla lista para ser usada, el micrófono también. Y en esta noche vamos a compartir un poquitito de lo que tiene que ver con el último trabajo discográfico de Julián Conrado, llamado Alzado en Canto. Justamente la canción que estamos escuchando es la que le da título a este disco. Un disco que fue difundido por internet, ya que Julián Conrado está preso desde hace un año en Colombia. Y este hombre al que tantas veces mataron y que hizo que hasta nosotros nos confundiéramos y discutiéramos fuera del aire acerca de si estaba vivo o no.
Sí, veníamos tratando de seguir el rastro y si está vivo.
Sí, es que en realidad el rastro se lo empezamos a seguir cuando nos dijeron por ahí que lo habían matado. Ya que bueno, él integraba la guerrilla, la FARC en Colombia. Y entonces, bueno, a partir de esta información empezamos a rastrear un poquitito. Pero bueno, uno de nosotros estaba muy convencido de que este hombre todavía estaba vivo y así fue. Así que tuvimos que darle la razón, tuvimos que empezar a desconfiar un poco más de algunos medios de comunicación, más de lo que ya lo hacíamos, y entonces así fue que llegamos a hablar en algún momento en Cultura justamente de Julián Conrado.
Así es, y hoy además de que seguimos convencidos de que está vivo y que vamos a compartir su último trabajo, sumamos a lo que es el festejo de su cumpleaños, porque hoy está cumpliendo años.
Hoy está cumpliendo años, exactamente, hoy está cumpliendo 58 años. Él, como yo comentaba anteriormente, se encuentra preso, está hace un año preso, y bueno, durante todo este tiempo que él ha pasado en prisión, no ha dejado de comunicarse con distintos medios, de hecho de poder editar este disco, de poder hacerlo llegar a la gente, y también de escribir algunas cartas para distintos medios, para distintos lugares. Hace poquito hubo un encuentro, el segundo encuentro nacional de cultoras y cultores revolucionarios. Esto fue en Colombia, justamente. Y él escribió una carta a estas cultoras y estos cultores revolucionarios. Y entre otras cosas, lo que él sostiene es, y lo voy a citar textualmente, es que las revolucionarias y revolucionarios verdaderos son quienes primero ponen la revolución y después la revolución. Quienes ponen primero la revolución y después el dinero también son buenos, pero no tan buenos que digamos. Los que ponen primero el dinero y después la revolución no son de confiar, son verdaderos cuadros del desprestigio. Y ni qué decir de quienes primero ponen el dinero, luego el dinero y siempre el dinero. Son tristes parásitos de la sociedad, el espejo perfecto de la cultura burguesa. Eso es lo que él manifiesta en esta carta, escrita hace una semana, nada más, hacia este Encuentro Nacional de Culturas y Cultores Revolucionarios que se realizó en Colombia.
La necesidad y la posibilidad de seguir participando y de seguir creando, incluso atrás de las rejas, ¿no?
Sí, incluso atrás de las rejas. Y comentábamos al principio esta confusión, ¿no?, acerca de los medios de comunicación y las noticias que informan o desinforman, ¿sí?, según colores y etcétera del medio que las publique. Y él recuerda mucho a Ali Primera, en donde habla de esta necesidad de multiplicar y del grito de los humildes, ¿sí?, y la necesidad de poder multiplicar y gritar desde el canto. Y critica mucho a los medios, que como él los llama, los medios de desinformación masiva, especialmente El Tiempo, menciona él, mienten todo el tiempo con el caso jurídico de Julián Conrado, de que se encuentra en prisión. Y entonces, bueno, Julián Conrado hace una canción llamada Señor Periodista, en donde justamente da respuesta a algunos de los planteos y de las informaciones que se hacen en el diario El Tiempo.
Este es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Este es para decirle, señor periodista, respecto a lo que dicen sus noticias. Si levantarse contra la injusticia es terrorismo, yo soy terrorista. Si levantarse contra la injusticia es terrorismo, yo soy terrorista. Seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos que existió Jesús, habría hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido. Habría hecho fiesta viéndolo en la cruz. Titularía por fin cayó el bandido. Señor periodista, entre comillas, váyase al carajo con sus mentiras. Si no sabe qué significa dignidad, quédese allá en su charca de inmoralidad. Si no tiene el valor de un patriota verdadero, gallina vieja busque el gallinero. Porque un periodista de verdad, verdad, la verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad. Será la triste historia del sobachaqueta, la historia que de usted será contada. Será la triste historia del sobachaqueta, la historia que de usted será contada. Toda esa gente buena calumniada será premiada al aclarar las cuentas. Toda esa gente buena calumniada será premiada al aclarar las cuentas. Seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos del libertador, seguramente que si usted hubiera existido en esos tiempos del libertador, Simón Bolívar habría sido un malhechor, el chapetón su santo preferido. Simón Bolívar habría sido el malhechor, el chapetón su santo preferido. Señor periodista, entre comillas, váyase al carajo con sus mentiras. Si no sabe qué significa dignidad, quédese allá en su charca de inmoralidad. Si no tiene el valor de un patriota verdadero, gallina vieja busque el gallinero. Porque un periodista de verdad, verdad, la verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad. La verdad es que siempre dice la verdad.
que quién soy yo. Quieren saber, les parezco tan raro, cómo es que canto así vendado y esposado. Voy a tratar de darles una explicación.
Estamos compartiendo el último trabajo de Julián Conrado, quien el 1 de junio del año pasado, en un operativo conjunto de la policía venezolana y colombiana, fue detenido en tierras venezolanas y extraditado a Colombia, muy a pesar nuestro que simpatizamos con el gobierno de Hugo Chávez y que ese favor que le hizo al gobierno de Colombia no nos cayó muy bien, que digamos.
Podríamos decir así con cierta sutileza esto de las contradicciones del proceso.
Del proceso, bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla. Hay que acordarse de esa frase.
Sirve para justificar a veces muchas cosas y otras no tanto. Tengamos en cuenta que este disco, Alzado en Canto, volumen 1, Canciones desde la cárcel, es una especie de subtítulo que tiene. Decíamos anteriormente que fue grabado en su totalidad dentro de la cárcel y para él es fundamental y esencial básicamente continuar con lo que tiene que ver con lo que él hace, ¿no? Con poder expresarse desde la música como artista, como compositor, acerca de las cosas que ocurren en Colombia, ¿no? Que ocurren con la guerrilla, que ocurren con los paramilitares. De hecho, tenía pedido de captura por Interpol, así que había toda una cuestión girando en torno a este hombre. De bastante peso. Y así fue como vos decías, Dani, recién, que terminó siendo extraditado hacia Colombia por parte de Venezuela.
Estaba esperando el juicio de extradición.
Acá nos corrigen que está esperando Martín el juicio de extradición. El caso es que él está preso desde hace más de un año y un poquito nomás, en Venezuela. Así que, bueno, esperando por esto, justamente. Hay otra cosa que yo quería comentar acerca de todas estas cartas que él escribe desde este lugar, ¿no? Hay muchos organismos y distintas organizaciones que están pidiendo por su libertad, por su asilo político también. Y él vive permanentemente en comunicación con la gente que lo apoya, aún estando preso. Y él cuenta que dentro de los 3 metros cuadrados de mi calabozo continúo girando alrededor del amor. Jamás, ni siquiera durante los 9 días que me tuvieron atado de pies y manos y con los ojos vendados, he dejado de cantar por la salvación del planeta y la libertad y felicidad de los oprimidos. Canto libre y sin cobrar, como mis amigos, los pajaritos del monte. Y ojalá, por esto que he dicho sobre los pajaritos, a las oligarquías y al imperialismo no se les ocurra bombardearlos por considerarlos peligrosos comunistas narcoterroristas. Esta es una de las cosas que él manifiesta hacia un foro, el Foro de San Pablo, y se dirige a los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en ese foro.
¿Escuchamos algo más?
Sí, vamos a escuchar algo más. Él se despide cantando en esta carta, diciendo: soñando un mundo mejor, soñando un mundo más bueno, descubro que es que el que es prisionero es quien me tiene en prisión. Detalle. Vamos a irnos entonces escuchando otra vez a Julián Conrado con una canción llamada Ciudadano Mundial.
Con alma, corazón y vida, Lucho me pidió. Pero qué cosa trabajosa, casi un imposible. Hacerle al comandante en jefe un canto y que lo cante yo. Una canción para ese hombre, ¿qué puedo decirle? Una canción para ese hombre, ¿qué puedo decirle? Fidel, Fidel, Fidel. Batallas, joven eterno, atrincherado en la trinchera de ideas que Martí sembró. Fidel, Fidel, Fidel. Si el mundo fuera de tu corazón calcado, fuera un mundo de justicia, de paz y de amor. Fidel.
Fidel, 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 Fidel padre, maestro comandante. Fidel, 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 Fidel padre, maestro comandante. Eres un 26 constante en la búsqueda del bien. Eres un 26 constante en la búsqueda del bien. Alma, corazón y vida, canto esta canción. Con alma, corazón y vida, canto al comandante. Con alma, corazón y vida, canto al campeón, que en la solidaridad va siempre, siempre adelante. Que la solidaridad va siempre, siempre adelante. Fidel, 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 como buen martiano, muy buen bolivariano, cual corona, cual imperio hay que derribar. Fidel, Fidel, más que cubano, gran nuestro americano, extraordinario ciudadano mundial. Fidel, 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 Fidel padre, maestro comandante. Fidel, 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 Fidel padre, maestro comandante. Eres un 26 constante en la búsqueda del bien. Eres un 26 constante en la búsqueda del bien.
Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo!
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Ayer te vi.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
A 40 años de la fuga, vamos a Trelew.
Viajamos en micros para participar de la movilización, actividades y acto de homenaje a los 16 militantes de las organizaciones revolucionarias, asesinados impunemente en Trelew por la dictadura de Lanusse en 1972.
Salimos el viernes 17 de agosto a la noche
y volvemos el lunes 20.
Por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Por la libertad de los presos políticos.
Por la unidad de los que luchan.
Si te interesa viajar,
escribinos a vamosatrelew@yahoo.com.
Invita MIR, invita Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Movimiento.
Porque la memoria se construye luchando en el presente.
De Central, ponelo a deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Desde el 20 de agosto, todos los lunes a las 21 horas, por tu estación de radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón.
Pasaron 40 minutos de las 8 de la noche, ya estamos por llegar a la última hora del Latido Americano. Te recordamos que estamos hasta las 22 compartiendo toda la información que tiene que ver con lo que sucedió en América Latina y otros temas que no solo pasan en los países que no son la Argentina, sino que pasan en la Argentina que, a pesar de muchos, está en América Latina, no en Europa.
Así es, tío, porque a pesar de muchos no me quedó claro, pero...
Bueno, no precisamente nosotros, pero viste que, por ejemplo, a pesar de Sarmiento...
ya entendí para
a pesar
para
de
dónde iba.
Toda igual, esa historiografía que tiene raíz sarmientina, ¿no?
Sí. Igual con lo que está lloviendo y esto de sentirse en un país tropical y sentirse en Macondo todo el tiempo, ya cada vez podemos negar menos la pertenencia
totalmente
a esta región.
Totalmente.
Entre los temas que nos atraviesan a todos y todas por estar en esta región, en este momento histórico, está el de la megaminería. Lo charlábamos la semana pasada cuando hablábamos de la explotación del litio en Bolivia. Lo charlábamos hoy lo dijimos solo en la apertura, todavía no lo desarrollamos, con el nuevo acuerdo que está habiendo en Perú sobre el proyecto minero Conga en la región de Cajamarca. Y sucede aquí en la región de Cuyo, principalmente por ser donde quizás está más concentrada la riqueza de minerales. En algún momento estuvimos hablando con compañeros que estaban en el corte de Tinogasta, y hoy va a ser el turno de acercarnos a lo que está pasando en La Rioja, cerquita de de Famatina, uh-huh. cerquita
de San Juan,
muy cerquita. Esto es el pueblo de Guandacol, uno de los primeros pueblos donde se empezaron a llevar adelante estos tan resistidos emprendimientos mineros.
Así es, aprovechamos la oportunidad que dos de los asambleístas de este pueblo de Guandacol están en estos momentos pasando por Buenos Aires. Ellos son de origen de aquí, de la provincia de Buenos Aires, pero están viviendo actualmente en La Rioja. Se quedan unos días acá, entonces supimos que estuvieron en el Centro de Formación Docente, el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, aquí en Moreno, hablando sobre la lucha anti-megaminería, y no queríamos perder la oportunidad para conversar con ellos. Ya tenemos conectada a Marisa, vamos a presentarla como es debido y conversamos con ella.
Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano.
¿Qué tal, Marisa? Buenas noches. Martín Raffo y Daniela Devoto te saludan desde aquí, desde FM Moreno. Hola. Marisa, hola, hola, no nos escucha.
Bueno. Mientras intentamos recuperar la comunicación, si te parece nos metemos en Perú, que era otro de los conflictos mineros de la región de los que hablábamos al inicio del programa. Primero porque los venimos siguiendo y siempre es interesante retomar cuando hay algún punto novedoso en agenda. Este es un tema que apareció cuando Ollantumala hace muy poquito hizo el repaso de lo que fue su primer año de gestión, quizás con una mención que no es la más feliz, porque bueno, el conflicto que llevan adelante los pobladores de la región de Cajamarca en contra del gobierno tiene que ver con el avance del proyecto minero Conga, y fue quizás el conflicto escenario de uno de los momentos de mayor represión del gobierno de Ollantumala. Este conflicto se llevó a la renuncia de quien fue el primer ministro de Ollantumala hasta hace muy poquito, Oscar Valdés. Recordemos, él era un militar exfuncionario del gobierno de Fujimori, y de alguna manera generó las condiciones para que hoy por hoy sea otro el primer ministro. Un político venido más desde las organizaciones de derechos humanos, quien esté ocupando el lugar de primer ministro. Lo cierto es que después de la renuncia de Oscar Valdés, quienes tomaron el rol de mediar entre el gobierno y las organizaciones sociales de allí, de Cajamarca, en norte de Perú, fueron sacerdotes. Miguel Cabrejos y Gastón Garatea puntualmente son quienes están tratando de llevar adelante este proceso de negociación. Estaba prevista una reunión para hoy viernes entre, quizás, extrañamente, quien se puso al frente acompañando a las organizaciones sociales que están en contra del avance de este proyecto, que es el presidente de la región de Cajamarca, Gregorio Santos. Anunció anoche mismo que no se iba a presentar a la reunión que estaba programada para hoy, porque lo que sigue sosteniendo es que quienes lideran por parte del gobierno este espacio de discusión en ningún momento ponen en tela de juicio la posibilidad de que se avance con el proyecto minero Conga, sino que lo que hacen es generar un espacio para seguir hablando de que las organizaciones dejen de manifestarse en contra, punto. En ningún momento está pensándose en ir marcha atrás con el proyecto minero, y de hecho, cuando repasábamos el primer año de gestión de Ollantumala, él mismo reconoció que para poder seguir sosteniendo los subsidios y las políticas sociales que este gobierno está llevando adelante, necesita del dinero que entra a través de la minería. Bueno, lo cierto es que este encuentro que tenía que realizarse hoy no se llevó adelante, y queda la expectativa para que se pueda programar otro encuentro, pero siempre supeditado a la posibilidad de que el gobierno dé alguna señal de que se puede llegar a charlar el avance de este proyecto minero o no.
Bueno, sin separador y sin mediación, vamos de Cajamarca, Perú, a
Wanda con La Rioja.
Así es, y vamos a hablar con Marisa. ¿Qué tal, Marisa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos. Bueno, esperemos haber superado el inconveniente. Bueno, muchas gracias por brindarnos un espacio para tratar de divulgar un poco lo difícil que está la situación y lo difícil que es el problema de la megaminería a cielo abierto.
Vamos a arrancar desde el comienzo. Nosotros decíamos que ustedes vivían aquí en Buenos Aires, se fueron a vivir a Guandacol, La Rioja.
Exacto.
Y allí empezaron a conocer la problemática que tiene que ver con la megaminería a cielo abierto. Contanos un poco cómo fue ese itinerario.
Claro, bueno, nosotros dos viejitos docentes jubilados, dijimos otras posibilidades de vida, otras perspectivas de vida, volver a iniciar, volver a empezar. Y bueno, elegimos La Rioja, nos encanta la montaña, nos encanta el paisaje rojo que presenta La Rioja, esas montañas rojas. Y bueno, para allá rumbeamos, ¿no? Con mucho dolor, porque bueno, acá por eso, en este momento estamos acá, porque acá están los hijos, las nietas, entonces Buenos Aires nos tira desde lo afectivo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos fuimos para allá y en el año 2004 ya empezamos a estar un poquitito más, y bueno, ya en el 2007 ya nos radicamos, ¿no? Y bueno, en este lapso sí se hablaba de los proyectos de megamineros, pero bueno, no eran tan palpables hasta que vimos cómo se iniciaba el proceso de exploración en la zona. Yo quiero aclarar que la mina que está frente a Guandacol, el proyecto minero que está frente a Guandacol, que se llama Proyecto Minero Hualcamayo, que ustedes creo que lo dijeron en la presentación, está en territorio sanjuanino.
Hola.
Hola, sí.
Perfecto. Está en territorio sanjuanino, pero digamos que en línea recta nosotros queda muy, muy cerquita, nos queda a 15 kilómetros, más o menos, 20 kilómetros de Guandacol.
Marisa, Daniela sí. Devoto te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Daniela?
Bien, tanto tiempo.
Bien, lindo.
Marisa, pero de hecho, digo, en Guandacol se sienten muy directamente los efectos del desarrollo de ese emprendimiento minero, entiendo.
Terriblemente. Te digo, te puedo asegurar que, bueno, nosotros que estamos pendientes de, digamos, la actividad de la mina, bueno, las bombas, la dinamitada diaria es constante. Esto significa, bueno, se dinamita la roca, por supuesto se destruye una montaña, nosotros vemos cómo día a día esa montaña va bajando, porque bueno, lo tenemos registrado, ¿no? Cómo va bajando, y luego, enseguida, luego de la explosión, que son dos o tres, hay veces que cuatro veces por día, vemos enseguida que sube esa nube de polvo y queda suspendida, esa nube de polvo queda suspendida. Es mentira que ellos dicen que rocían como para que baje y se asiente. Esa nube de polvo está suspendida y, por supuesto, con el efecto de los vientos se va trasladando.
Los primeros efectos que se comienzan a sentir tienen que ver simplemente con el polvo entrando en las vías respiratorias, digamos, con problemas respiratorios de esas características, o ese polvo ya tiene algunos componentes químicos que son dañinos para la salud.
Mira, uno sabe que hay en la roca, uno no puede determinar todo lo que hay. Entonces uno sabe que determinados elementos en contacto con el oxígeno, es decir, cuando explota la roca, ¿no? Cuando explota la montaña, hay elementos que se liberan y en contacto con el oxígeno se transforman en elementos contaminantes. Uh-huh. Eso está estudiado, no lo inventamos nosotros. Uh-huh. El tema es que hay un gran miedo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, pero así de secreto al oído, que hay enfermedades respiratorias, que hay un aumento muy importante en enfermedades respiratorias y enfermedades cutáneas, uh-huh. Epidérmicas, digamos, reacciones, pero no hay registros, no podemos acceder a ningún registro, nadie nos brinda una fuente confiable por el miedo. ¿Se claro. entiende? Es un pueblo con características muy especiales, es un pueblo que pasa, que no hay trabajo genuino, entonces esto determina que gran cantidad de gente viva a través de los planes o de lo que aporta la provincia o el municipio. ¿Mm? Entonces, hablar, manifestarse o decir la mina contamina es poner en riesgo ese pequeño subempleo, porque no es empleo, esa pequeña ayuda que brinda el Estado.
Y que brinda, porque las mineras también, efectivamente, y esto después se convierte en un argumento, al menos de manera momentánea, también brindan alguna fuente de trabajo, ¿no?
Sí, muy poco. Yo te puedo asegurar que en Guandacol hoy... Guandacol es una población que en su pueblito y con los puestos, le llama la gente a esas grupo de casas que están en la montaña, llega a tener una población de 4.000 personas. En este momento no creo que haya más de 25 familias empleadas en la minería.
¿Fue distinto, 25... vos decías en este momento, fue distinto? O sea,
sí,
al principio eran más y fueron quedando desempleadas.
Siempre sucede. Esto, lo que estoy contando, digamos, es lamentablemente es una cosa que se repite, ¿no? Que cada vez que se instala un proyecto minero sigue los mismos pasos. No estamos inventando nada, ¿no? Cuando se instala el proyecto, que hay un primer momento de exploración, y cuando están armando lo que es la gran ciudad dentro de la mina, ¿no? Porque ahí dentro de lo que es la mina Hualcamayo, es como un gran hotel, ahí el trabajador que sube está una semana. ¿Sí? Come, bueno, todo se brinda, todos los servicios se brindan ahí. Entonces, en un primer momento, cuando se está construyendo todo eso, sí se toma mano de obra, pero que es la mano de obra no calificada. Se toma mano de obra para la construcción.
Claro, que después, y que claramente es temporal.
Por supuesto. Y cuando ya se termina eso, es lo que nos pasó y lo que hemos visto. Hubo bastante gente, igualmente tendríamos que hablar de porcentajes, ¿no? Pero bueno, suponiendo que hubo bastante gente en una primera etapa, esa gente, como vos decís, Daniela, fue temporal. Esa gente se metió, claro, el sueldo que ofrecía la mina en relación a esto que les estaba diciendo de los planes es un sueldo importante, en comparación. Y bueno, mucha gente se metió en créditos. Y mucha gente salió con sus motos nuevas. Pero como vos dijiste, eso fue temporal. Entonces llegó un momento en que no se pudo seguir manteniendo, porque la mina ya dijo basta, no necesitamos más mano de obra, y así como habían llegado las motos, así se las llevaron, porque no pudieron seguir pagando las cuotas. Y esto fue clarísimo en Guandacol.
Marisa, y ahí, digamos, tanto en Guandacol como en Famatina, sí, se fueron dando distintos procesos de organización en asamblea y demás. Contanos un poquito en qué está todo eso para quienes desde acá, desde Buenos Aires, por ahí nos enteramos solamente cuando tristemente hay represión o
claro,
algún momento así
claro.
elegido.
Este año, digamos, por suerte, se le ha dado una difusión al corte en Famatina, en el corte en Alto Carrizal, porque bueno, la Osisco, que es otra empresa, iba a ingresar a la explotación del Famatina. Esto se detuvo. Y esto fue como que movilizó mucho a las otras regiones. Esto dio, bueno, como un incentivo, bueno, Famatina está de pie, el pueblo está resistiendo, bueno, como que contagió ese entusiasmo. Nosotros decíamos, desde el Valle del Bermejo, yo quiero aclarar que Guandacol pertenece a un municipio, digamos, que se llama Felipe Varela, uh-huh, y la cabecera de ese municipio es Villa Unión. Entonces, a partir de Famatina, bueno, hubo un gran empuje en Guandacol, en Villa Unión, y bueno, conformamos la asamblea, que fue realmente numerosa, mucho tiempo, muy numerosa. Hacíamos unas, íbamos a Villa Unión, estábamos en Guandacol, nos trasladábamos. Fue muy movilizante lo de Famatina. Luego, bueno, empezamos a decaer. Nosotros seguimos, vuelvo a repetir, y esto es muy importante, el miedo en Guandacol es uno de los factores más importantes para que la gente no se movilice. Nosotros seguimos actuando, estamos en lo que se llama Valles del Oeste por la Vida, nos reunimos todos los viernes en Villa Unión, viene gente de otros municipios como Villa Castelli, Vinchina, viene gente de otras localidades dentro de lo que es Felipe Varela, como Los Palacios, Pagancillo. Ustedes interrúmpanme si estoy dando muchos datos que no se comprenden, ¿eh?
No, está perfecto. Pero quería que nos amplíes para que no quede como un cabo suelto. Vos dijiste, bueno, sí, el miedo es lo que prima en este proceso de organización. Sí. Tal vez en todo tu relato, más allá del momento en el cual la causa de ese miedo puede ser la pérdida de un empleo,
sí,
¿cuál puede ser otra causa? ¿Qué es lo que sucede que la población tiene miedo para luchar contra el asentamiento de estas mineras?
Mira, yo creo que otra causa es la raíz feudal de las provincias, ¿viste? Que lamentablemente no se ha cortado. Es decir, La Rioja, Catamarca, Salta, realmente todavía funcionan como provincias feudales, con señores feudales que determinan, qué sí, qué no, qué decir y qué no decir. La práctica democrática, esto de poder hablar nosotros así en una radio independiente, no está demasiado familiarizada en Guandacol. Las radios en general, hay dos radios en Guandacol. Una radio la maneja la iglesia. Y la iglesia ha tenido contribuciones, para llamarlo de alguna manera, de la minera. Entonces la radio Tincunaco no va a hablar contra la minería. La otra radio es un poquito más independiente, pero volvemos a lo mismo. Habla hasta ahí, habla un poquito, pero también otra cuestión es que el tipo de programas que se hacen, ¿no? Las radios no son por ahí de demasiado análisis de las noticias, ¿no? Entonces por ahí sí, bueno, hay una movilización en Famatina, pero así como una noticia y no como ustedes están acostumbrados por ahí, bueno.
Al marcar la información.
Claro, bajarla y que se entienda qué significa, ¿no?
Claro.
Cuando ustedes hablaban de Cajamarca, ¿no? Que ustedes hacían una explicación qué era Cajamarca y los proyectos de Ollanta, ¿no? Uh-huh. Creo que una de las cuestiones es esa. Hay todavía, no hay una participación muy interesante, no sé cómo decirlo, desde la democracia. Me parece que nos falta un poco de ejercicio democrático.
Marisa, ya estamos sobre la tanda.
Sí.
Contanos en qué estado se encuentra en la actualidad la Asamblea de Guandacol, qué proyección tienen de actividades inmediatas como para conocerlas.
Mira, nosotros no funcionamos como Asamblea de Guandacol, funcionamos como Asamblea Valles del Oeste por la Vida, que es Villa Unión, Guandacol, esto que te decía, es el conjunto de pueblos. De Guandacol hay poca gente, la verdad. De Villa Unión somos un grupo un poco más compacto y como nos manejamos un poco más haciendo actividades. Hemos hecho actividades ahora para las vacaciones de invierno, por ejemplo, que hay turismo en Villa Unión, en Guandacol. Nosotros estábamos en la plaza, estábamos entregando volantes, explicando, estábamos con un parlante, hicimos un mini festival con artistas locales. Es decir, nuestra presencia está.
Claro.
Los turistas, desde el turismo, tenemos muy buena recepción, siempre. Los turistas están muy, muy... se han enterado bastante de cuál es el problema y bueno, nos apoyan, nos ayudan mucho. Y esto es muy importante porque, como decimos, bueno, hay que sacarlo, ¿no? No puede quedar en la región. Esto no es la contaminación ambiental, la contaminación social, lo que significa tener un proyecto minero en un pueblo es mucho más que el aire y el agua. Claro, y esto tiene que ver con el nacimiento de mineritos, tiene que ver con... esto de chicos que en su momento trabajaron y luego dejaron de trabajar y ya, bueno, no siguen con su actividad agrícola, tiene que ver con que hay una idea de que la mina proveerá cuando la mina no provee nada y entonces se dejan de lado un poco las iniciativas personales, ¿no? O de juntarse con otros vecinos para tratar de cambiar la situación.
Bueno, Marisa, te agradecemos mucho la comunicación toda la experiencia que nos transmites.
Yo espero haber sido clara. Ricardo iba a venir, pero se ve que la lluvia lo dejó tirado por algún lado. Bueno. Así que les agradezco mucho, chicos. Bueno, y saben lo importante que es para nosotros que esto tenga trascendencia.
Para nosotros también tener la voz así de primera mano sobre lo que está pasando en esa tan querida región.
Bueno nos seguimos hablando en cualquier momento.
Hasta luego.
Un beso
gracias.
Grande. Chao.
Hablábamos con Marisa, ella está viviendo en Guandacol, La Rioja, desde hace 8 años, a 15 kilómetros de este pueblo, el San Juan. Se está desarrollando un emprendimiento de minería a cielo abierto. Nos contó cómo es la experiencia de vivir la contaminación allí en carne propia y todo el proceso de organización, las vicisitudes que tiene la población para poder organizarse. Vamos a la tanda, que ya estamos un poquito pasaditos, y volvemos.
Dijo Evo Morales Aima.
Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Vive ese preciado ser, por no poder decir, soltar su voz al viento, tratar de resistir, sin perder el aliento, sin parar ni un momento.
Ocho minutos pasaron de las 9 de la noche, ya estamos en la última hora del Latido Americano. A las 22 te seguirán acompañando la 90.1 los integrantes del Lobo Suelto. La propuesta que tiene Febo Moreno para culminar todas las semanas en el aire de la 90.1. Sabes que las vías de comunicación de esta radio te pueden dar acceso a un libro. Como así le pasó a mucha gente ya en este programa.
A mucha gente. La semana pasada, Carlos, con quien recién hablábamos a través de Facebook, que tenemos que coordinar el envío del libro porque Carlos vive en Tucumán y desde allí nos escucha. Esta semana, bueno, decía, la semana pasada se llevó la patria fusilada. Esta semana empezamos a transitar este mes en el que vamos a sortear un libro de Cuadernos de Sudestada. Esta vez es Por los Caminos del Che, Crónicas de Sudamérica. Es un compilado de diferentes relatos sobre viajes a través de América Latina. Este es un libro que podés conseguir anotándote para el sorteo en el 1561-540359. Ahí nos mandas un mensaje de texto y si nos querés llamar, estamos en el 0237-4666-559.
Hoy hablábamos sobre los desalojos y la represión a los estudiantes secundarios chilenos que comenzaron en el día de ayer, y esto, más que mermar este método de lucha, lo que hizo fue multiplicarlo. Según está publicando en este momento Radio Cooperativa de Chile, finalmente las personas que fueron detenidas son 225. Estamos hablando de estudiantes secundarios, chicos menores de 18 años, en su mayoría, que en estos momentos se encuentran detenidos en Chile. Y la radicalidad y la profundidad de la lucha estudiantil se demuestra en que algo de estas características, más que mermar o retraer las tomas y las medidas de lucha, las radicalizan aún más. Reciben más apoyo, solidaridad, y los propios compañeros son los que continúan con las tomas de los colegios. La verdad que muy impresionante lo que está sucediendo en este país.
Así es. Esta semana, mientras Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe se seguían peleando a través de los medios de comunicación, Piedad Córdoba, la ex senadora que fue destituida en realidad por su trabajo para lograr la paz en Colombia como mediadora entre la FARC y el gobierno colombiano durante la presidencia de Uribe. Participó de una actividad que se hizo el miércoles pasado en el Hotel Bauen, recordemos, un hotel recuperado por sus trabajadores, una actividad organizada por diferentes organizaciones estudiantiles, sociales, políticas, entre las que podemos encontrar a la Federación de Juventud Comunista, Pañuelos en Rebeldía, a Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que contó con la presencia de Nora Cortiñas, entre otras. Estuvo también Atilio Borón en un panel donde se le hizo un reconocimiento a Piedad Córdoba por brindar su apoyo a la Revolución Bolivariana, y al presidente constitucional Hugo Chávez Frías, que no estuvo presente, pero bueno, sí estuvo Piedad Córdoba en esta actividad. Decía recién, donde se desarrolló un panel donde pudieron analizar algunas de las situaciones que estamos atravesando en la región, y bueno, donde Piedad Córdoba pudo tomar la palabra y usó el micrófono para denunciar la situación que sigue vigente en Colombia, donde hay algunos números que siguen sorprendiendo y siguen asustando, como los 5 millones de desplazados, los más de 8.000 presos políticos y las 3.000 ejecuciones extrajudiciales. Piedad Córdoba habló de 8 millones de indigentes que hoy pueblan las ciudades de Colombia. 8 millones de indigentes que tienen que ver con la situación de desplazamiento que muchas comunidades y campesinos sufren por la situación de guerra en ese país. También, bueno, parte del discurso de Piedad Córdoba fue, bueno, de un fuerte apoyo a Hugo Chávez, y denunciando a su propio país, que lo que planteaba la ex senadora es que desde allí muchas veces se hace de base para boicotear el proceso que se está dando en Venezuela. Piedad Córdoba, además, hoy por hoy es una de las que dirigen e integran la Marcha Patriótica, un espacio que está nucleando en Colombia y que está representando la resistencia y la construcción política a lo que viene siendo, bueno, lo que fue el gobierno de Uribe, y bueno, las continuidades que por lo menos este espacio plantea acerca del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que denunció Piedad Córdoba también en este acto fue que es un movimiento que está siendo fuertemente perseguido y reprimido, que ya cuenta con un dirigente desaparecido y otro asesinado. Y comentó en este espacio que el 22 de agosto va a estar presentando en la UNASUR una carta para pedir que este espacio proteja y no estigmatice como terroristas a quienes hoy por hoy forman parte de lo que es la Marcha Patriótica. Y bueno, como decía recién, una de las fuertes cosas que planteó Piedad Córdoba en su intervención en la mesa el miércoles allí en el Hotel Bauen fue que en términos de derechos humanos existe una continuidad entre el gobierno de Álvaro Uribe y el actual de Juan Manuel Santos.
Quiero el libro, insisto. Epa. Jaja, dice. Saludos para todos, manda Alejandra de Moreno Centro y dice: muy buena la entrevista por la mega minería. Bueno, insiste Alejandra porque se había anotado, si no recuerdo mal, para participar del sorteo de La Patria Fusilada.
Así es.
Y bueno, finalmente no salió en el sorteo, pero insiste para el próximo.
Vamos a ver si tiene más suerte con este de Cuaderno Sudestada, que recorre Latinoamérica a través de diferentes relatos, crónicas de viajes.
Vamos a escuchar un poquito de música.
Dale.
Que nos acompaña en esta noche que continúa siendo lluviosa. ¿Qué tenemos allí? Verónica Condomil. El amanecer.
El amanecer.
¿Amanecerá lluvioso mañana?
Esperemos que no.
Veremos.
Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido.
La sonido a las orquestas del día.
Al comienzo del programa hablábamos de los conflictos educativos que están muy presentes en otro país de América Latina. Tal vez algo que llama la atención por la extensión y la poca difusión que tiene. En realidad, uno puede hasta ampliar esto y pensar que llama la atención la poca difusión que tiene la conflictividad social dentro de Brasil, ¿no? Es cierto, a nosotros nos sucede, trabajamos hace muchos años este programa y la limitación del idioma está presente. Por suerte hay cada vez más sitios de internet que traducen muchas noticias e información de lo que sucede en Brasil. Lo fuimos trabajando de manera salteada en latinoamericano, tal vez lo hemos trabajado en alguna noticia breve, pero queríamos adentrarnos un poco más en lo que es el paro de las universidades brasileñas, que lleva ya más de 3 meses y que está uniendo a docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de las casas de estudio de este país desde el 17 de mayo y convocado por docentes de la enseñanza superior que están están nucleados en Andes, que es el gremio de los docentes. Se desarrolla allí la más importante huelga educativa de los últimos años, que está paralizando la actividad académica en 50 universidades en todo el país. Como te decíamos, a ellos se fueron sumando los nucleamientos estudiantiles de la Unión Nacional de Estudiantes y de la Asociación Nacional de Estudiantes y los no docentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades Públicas Brasileñas. Luego de más de 2 años de negociaciones y de el incumplimiento de una propuesta de un aumento de emergencia del 4% que se les ofreció a finales del 2011 por parte del gobierno, los profesores decidieron llevar adelante esta medida de fuerza que la plantean en defensa de la universidad pública, la profesión docente, por un salario digno y mejores condiciones laborales. Como para que tengamos una idea de cuál es la base de esta protesta. El sueldo inicial básico de un docente universitario con dedicación exclusiva en Brasil es de 2.390 reales. Esto equivale a 1.147 dólares. La mayoría de los profesores, incluyendo los jubilados, tienen un ingreso que en la actualidad se sitúa en un 40% por debajo de la inflación, que en los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff ya es del 57,1%. Este es el principal reclamo que han tenido los docentes universitarios en el orden de la actualización del salario respecto a la inflación. El reclamo, sin embargo, no se está limitando al desfasaje entre el salario y la inflación, sino también abarca la precarización de la enseñanza y las condiciones de trabajo. Este aspecto está directamente relacionado con la expansión de la matrícula en las universidades brasileñas que fue implementada por Lula, que no fue acompañada, como suele suceder, por los recursos necesarios. Esto trajo como resultado escasez de las aulas en donde se brindan las clases, un hacinamiento de los alumnos y un aumento en la carga de trabajo de los docentes sin esto verse reflejado en el salario. A la falta de profesores se suma también el deterioro y en muchos casos la ausencia de instalaciones básicas. Hoy muchas de las clases de las universidades, hoy no, porque hace 3 meses que están de paro, pero hasta el 17 de mayo pasado, incluso muchas clases se estaban brindando en establecimientos que eran prestados por municipios o por fundaciones o por asociaciones civiles que estaban otorgando las instalaciones para que se dieran clases. Actualmente el presupuesto educativo en Brasil es del 5,1% del Producto Bruto Interno. Esto, para darnos una idea, es mucho mayor a lo que incluso sucede en nuestro país, que es del 4,9%, y en Chile, que es del 3,1%, y en Uruguay, que es del 2,8% del Producto Bruto Interno. Estamos hablando que, en el marco de lo que son los presupuestos educativos en América Latina, es muy importante. Así todo, y por las dimensiones, y porque te decíamos, porque hubo una búsqueda de acceso a la educación pública en Brasil, está quedando por debajo de lo necesario. Pero además, lo que se está denunciando en este país es que hay una política de viraje hacia la educación universitaria privada. Estamos hablando que hoy en Brasil existen 2.141 instituciones privadas que están brindando educación universitaria frente a tan solo 257 públicas. Y esto se suma a que cada vez, por la brecha entre el sector más rico y el sector más pobre de la población en Brasil, incluso teniendo en cuenta la gran cantidad de población que ahora es considerada dentro de clase dentro de la clase media, estamos hablando de, desde que Lula llegó a la presidencia, alrededor de 40 millones de personas, todo una Argentina.
Una Argentina completa.
Completa, considerada clase media. Así todo, se va profundizando una brecha con el 10% de la población más pobre que no tiene acceso a las instituciones educativas. Todo esto se da en el marco de la denuncia por parte de los docentes y de incluso una nota muy interesante que uno lo puede leer en el sitio web Alainet de Frei Beto, que dice que siempre, desde que el PT llegó al poder, hay razones por las cuales se justifica que no haya dinero para aumentar la educación pública, la salud y los planes de vivienda. Pero sí hay dinero para la infraestructura necesaria para llegar al 2014 al Mundial de Fútbol y al 2016 a los Juegos Olímpicos.
Bueno, la alegría no es solo brasilera, en todos los órdenes de la realidad de este país. Nos quedamos un poquito más en Brasil. Vamos a escuchar a Caetano Veloso haciendo un tema de Chabuca Granda que se llama Fina Estampa.
Alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta por sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevas a los aguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y justes almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura.
Marco, favor.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Una vez, por ejemplo, acá el muchacho
Aguas Fuertes,
en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
El tornado del 4 de abril dejó a Radio Aijuna sin su torre y fuera del aire. Para recuperarla, necesitamos que difundas la noticia y te pongas con un Diego para la Torre.
Hola, soy Diego La Torre y apoyo la campaña de Radio Aijuna.
Ya podés sumarte comprando el bono contribución para que Radio Aijuna vuelva a transmitir.
Yo también pongo un Diego para la Torre.
Encontrá el bono en la Biblioteca Mariano Moreno en Bernal y canjealo por 10 pesos. También los podés buscar entre los amigos de la radio. Tu aporte es fundamental para que Aijuna recupere el aire.
Dale, sumate vos con un Diego para la Torre.
Difundí, compartí, retuiteá. Ponete con un Diego para la Torre.
Seguí las novedades de la campaña en www.radioaijuna.com.ar.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos nos metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Latinoamericano.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo de tanta lucha, siempre con
la latiendo al ritmo de América Latina. América Latina.
Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros.
Yeah.
9:37, últimos 23 minutos de este latido americano del 17 de agosto. Nos vamos a Paraguay, recién anduvimos por Brasil, así que nos queda casi de paso. Porque en ese país esta semana se realizó el foro social Paraguay Resiste. Es un foro, lo estuvimos conversando junto con Leonardo la semana pasada. Es un foro que nuclea a diferentes organizaciones políticas y sociales que se están manifestando de manera pacífica, dicen ellos, contra el golpe institucional, el golpe de Estado que sufrió el presidente Fernando Lugo en ese país, y también para analizar las políticas impulsadas por el nuevo presidente, me cuesta decirle presidente, Federico Franco. El encuentro se realizó el martes pasado, se realizó durante el martes y miércoles en la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional allí en Asunción, bajo la consigna Soberanía, Democracia y Participación. La convocatoria, además de bueno tener estos espacios de discusión y de análisis de las distintas políticas que está llevando adelante Federico Franco, incluyó movilizaciones por el centro de la capital paraguaya. Y fuertes señalamientos de parte de las organizaciones que formaron parte de este foro social Paraguay Resiste, planteando que bueno que buscan defender sobre todo las conquistas sociales y algunas cuestiones sobre las que a partir del gobierno de Lugo se había avanzado. Al mismo tiempo que se realizaba este foro en Asunción, en Lima, en Perú, se realizó una comisión de alto nivel de la UNASUR, donde entre otras cosas que se estuvieron discutiendo, se ratificó la suspensión de Paraguay de este bloque regional, digamos, una medida que se tomó ni bien sucedió el golpe de Estado. Una ratificación que complica a Federico Franco, quien está buscando ser reconocido como presidente de Paraguay por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, que se va a realizar el próximo 22 de agosto. Frente a esta ratificación por parte de la UNASUR, Federico Franco salió a hablar a los medios, dijo que a él no le importaba lo que sucedía con la UNASUR, catalogó a ese espacio como nada más que un club de presidentes. Y cito textual lo que la gente de la agencia Pulsar publicó sobre los dichos de Federico Franco. Dice: si UNASUR nos echa, para mí sería un ascenso, incluso una presea. Por un lado, esta era la respuesta de Federico Franco a la ratificación de la UNASUR, pero al mismo tiempo, esta semana, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos expulsó a Paraguay de ese espacio. Su referente, José Félix Estigarribia, planteó que esa expulsión tiene que ver con todas las medidas de rechazo internacional que se están realizando de diferentes organismos que defienden la democracia y los derechos humanos en los países a la situación de golpe de Estado que generó Federico Franco y que, bueno, a través de la cual asumió el gobierno de ese país. La entidad lo que plantea es que no es aceptable que un defensor de los derechos humanos y las libertades cívicas acepte integrar un gobierno nacido de un proceso ilegítimo, planteando justamente el rechazo y la expulsión de Paraguay de este espacio. Otra cuestión que se estuvo discutiendo esta semana acerca de Paraguay en los medios es algunos números que dio a conocer la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Este es un organismo que depende del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, de la UNICEF. Dio a conocer algunas cifras y algunos datos acerca de la situación de los niños, niñas y adolescentes en Paraguay. Y lo que plantea la UNICEF es que 100.000 niños en Paraguay entre 0 y 17 años viven en condiciones de pobreza, cuando dieron datos acerca de la situación de escolaridad de estos chicos y chicas. Lo que manifestaba la UNICEF es que 3 de cada 10 niños que ingresan a la escuela terminan la secundaria, el resto no, y que, bueno, denunciando fuertemente que Paraguay es uno de los países más atrasados en términos de actualización tecnológica y replanteo de algo tan básico quizás como los planes de estudio en las escuelas. Un dato que quizás es el más preocupante de los que estuvieron circulando tiene que ver con los que dio el Instituto de Nutrición y Alimentación, que realizó un análisis oficial en zonas rurales de Paraguay, y que lo que plantea este dato es que 44.000 un poco más de 44.000 niños sufren un alto grado de desnutrición, y que bueno, esta cantidad de niños forman parte de la parte de la población campesina e indígena, que bueno, que viven en zonas rurales y que en su mayoría son menores de los 2 años de edad. A su vez, el mismo Ministerio de Salud Pública también dio a conocer, entre los datos que publicó la UNICEF, es que mueren por desnutrición antes de cumplir el primer año de vida aproximadamente 600.000 niños en el Paraguay.
Qué datos, ¿eh? Vamos a completar una información que quedó ahí sin brindarla, del momento en el que hablábamos hace minutitos nomás de la situación de la huelga docente que lleva más de 3 meses en Brasil, y lo vamos a relacionar con otra información que se acaba de difundir, que tiene que ver, en primer lugar, con que Dilma Rousseff ya anunció la construcción de un tren bala que unirá Río, lugar donde se van a desarrollar los Juegos Olímpicos del 2016, con San Pablo. El costo estimado de este tren es de 18.000 millones de dólares. ¿Por qué se difundió este dato? Bueno, porque es ese número el equivalente al total del presupuesto anual que está dedicado a la educación superior. Las prioridades y lo que tiene que ver con las proyecciones de un modelo de desarrollo. Que este modelo de desarrollo plantea que no tiene dinero para aumentarle el salario a los docentes, y que este se empareje con la inflación. Un modelo que, sin embargo, se sigue ufanando de que Brasil, a finales del 2012, será uno de los países con mayor crecimiento económico, gracias, dice el gobierno, a la decisión de ampliar las inversiones como forma de combatir la crisis financiera internacional. 44 minutos pasaron de las 9 de la noche. Digerimos esta información con un poquito de música.
Nos vamos a Perú a escuchar a Victoria Santa Cruz, Hay que barrer.
Barrer la injusticia en la tierra, barrer la miseria. Esta escoba que tú ves está hecha para barrer, barrer la injusticia en la guerra, barrer. La violencia, si la paz queremos ver, aprendamos a barrer. Despertemos pues de una vez, es tiempo ya. Este sueño embrutecedor hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven, ven con nosotros a barrer. Morimos sin apercibirnos que para poder vivir hay primero que barrer, barrer el peligro que acecha en nosotros mismos. No busquéis alrededor lo que está en el interior. Despertemos pues de una vez, tiempo ya, este sueño embrutecedor hay que barrer. Lo primero que habrá que hacer es comprender que es tiempo ya de enfrentar la realidad, pero sin el velo de nuestra vanidad. Vamos pues a barrer, busca tu escoba y ven, ven con nosotros a barrer.
barre la injusticia y la guerra, barre la violencia.
Si la paz queremos ver,
aprendamos a barrer.
Antes de irnos, vamos a leer un último mensaje que nos llegó al 15-6154-0359 con una pregunta que no sé si vamos a responder nosotros porque no terminamos de comprender la idea de la opinión que nos piden.
Siempre y cuando yo pueda vencer a este teléfono, que me cuesta, lo tengo que decir. Dice, dale. Hola Latido, vi un documental hace un tiempo que hablaba de pagarles más a los docentes que consigan mejores resultados en sus alumnos. Un estudiante de clase baja que apruebe en el CBC de la UBA en un año por la base que recibió en la primaria y secundaria y después nos pregunta qué opinamos de esto. No lo firman al mensaje, mal ahí.
Yo no termino de comprender el ejemplo que ponen. Tal vez a esta hora de la noche con el cansancio me cueste o falta algo ahí en la redacción del mensaje que siempre cuesta, ¿no? Pero en principio... si me preguntan la opinión, todo lo que tenga que ver con mezclar conceptos de mercado con conceptos educativos, ya estamos mal.
Podemos decir que ya con esa base estamos en contra. Después analizamos infinito, pero claro. A grandes rasgos sí, no nos gusta.
Pedirle productividad a un docente y que ganen por productividad es como el trabajo de estajo, ¿no? Así y si es. Esto lo llevamos a la educación, son órdenes totalmente distintos. Claro que desde la mercantilización desde la cual se piensa la educación privada, es coherente con eso, ¿no? Pero otra cosa es llevar ese tipo de razonamientos al orden de la educación pública. Antes de hacer un repaso por lo...
Una sola cosita. Sí. Después hay un mensaje de Alejandra, pero que dice potencialmente que no lo leamos al aire, que es para vos, así que después acuérdate de leerlo.
Bueno, está bien. Algunas noticias que queríamos compartir antes de hacer un repaso por lo que estuvimos trabajando en el día de hoy. La Organización de Estados Americanos convocó a una reunión de cancilleres para el 24 de agosto por el caso Assange. Aprobó una propuesta de Ecuador para convocar a una reunión de cancilleres y analizar la crisis entre el país andino y el Reino Unido por el caso del asilo al fundador de Wikileaks, Julian Assange. El gobierno de Estados Unidos dijo ayer jueves que no reconoce ni reconocerá el asilo diplomático que Ecuador otorgó al australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Y esto también nos da pie para completar la información que dábamos de este caso y ya te contamos que fue el primer tema que estuvimos trabajando en Latinoamericano en el día de hoy, porque cuando dijimos que una de las razones por las cuales se le estaba dando la... El asilo político a Julian Assange en Ecuador tenía que ver con el pedido de extradición que tiene ya realizado los Estados Unidos, que lo quiere juzgar Assange por difundir información confidencial, por difundir secretos de Estado.
Y de Ecuador nos fuimos a Colombia porque en la región del Cauca, al sur de Colombia, finalmente este miércoles pasado, el presidente Juan Manuel Santos y las comunidades indígenas que están exigiendo la desmilitarización de esa zona se reunieron, acordaron 4 mesas de diálogo para llevar adelante el trabajo de inclusión en estas decisiones de las comunidades indígenas. Pero no hubo acuerdo acerca de desmilitarizar la zona, así que ese es un punto entre las organizaciones y el Ejecutivo colombiano que seguirá pendiente.
Estuvimos hablando también del desalojo que se realizó en el día de ayer, a partir de la madrugada del jueves, de los establecimientos educativos que estaban tomados por estudiantes secundarios. Esto más que terminar con esta medida de fuerza que está reclamando que se derogue una, o en realidad que no se termine de aprobar una ley que está presentando el Poder Ejecutivo para criminalizar la protesta social y estudiantil, está reinstalando la lucha por la educación pública gratuita y de calidad en el país trasandino, que el próximo 27 de agosto comenzará con un paro en todos los establecimientos educativos del país.
Y en Perú, donde debía haberse hecho esta mañana una reunión para seguir tratando de resolver el conflicto de Cajamarca, las organizaciones que allí se organizaron en contra de este emprendimiento minero se negaron a reunirse con el Ejecutivo peruano, porque lo que están planteando es que no están viendo señales de que lo que se está discutiendo es la posibilidad o no de seguir con esos emprendimientos. Entonces, hasta que no haya alguna señal por parte del Ejecutivo de ese país, se niegan a seguir juntándose.
También estuvimos compartiendo información reciente de la Organización Internacional del Trabajo, que dio a conocer que en América Latina hay 28 millones de personas que se encuentran desocupadas, planteando la problemática de los jóvenes, sobre todo, para ingresar a su primer empleo en el marco de un mercado laboral altamente informal y precarizado.
Estuvimos también conversando con Marisa. Ella vive hace 8 años en Guandacol, La Rioja, y forma parte del proceso de organización en asambleas que desde esa ciudad, junto con otros municipios que forman parte de Villa Unión, hoy por hoy están llevando adelante las asambleas del Oeste por la Vida, en contra de los emprendimientos de mega minería que tanto en La Rioja como en San Juan se están intentando llevar adelante. Nos estuvo contando un poco cómo es tener a nada más que 15 kilómetros el funcionamiento de un emprendimiento de estas magnitudes, y cómo fue el proceso, o cómo está siendo el proceso de organización en esa zona.
Y te lo comentábamos recién, pero también estuvimos hablando sobre el paro de las universidades brasileñas. Lleva ya más de 3 meses y no hay solución del conflicto a la vista. Están reclamando que se haya una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo que se fue perdiendo a partir de una inflación bastante grande en este país, y por las condiciones de trabajo que lleva que el ingreso de muchos estudiantes a la educación universitaria haya empeorado las condiciones laborales de los docentes.
Estuvimos actualizando la información de esta semana sobre Paraguay. También estuvimos conversando acerca de lo que fue el otorgamiento de un reconocimiento a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, que estuvo en Buenos Aires esta semana. Y estuvo en este estudio Cecilia D'Amico presentándonos el último trabajo de Julián Conrado, quien desde la prisión en Venezuela espera la posibilidad bastante cercana, creemos, de ser extraditado a Colombia, pero que desde allí sigue creando su música y su arte.
Nos vamos hasta el próximo viernes. Hicimos Latinoamericano.
Hicimos desde Latinoamericano Cecilia D'Ami con la musicalización y operación técnica. Aquí adentro en la conducción, Martín Raffo y quien les habla, Daniela Devoto. Un fuerte abrazo a nuestra productora Estrella María del Cielo Posadas, a Cecilia Rodríguez, que ya está acá esperando para operar Lobo Suelto, y a Leonardo Smerling, que vaya uno a saber dónde anda.
Podés volvernos a escuchar el próximo domingo a partir de las 13, y si no, en el momento que quieras, cuando tengas un tiempito y cuando la lluvia no te deje salir de tu casa, ponés internet y en www.fmmoreno.blogspot.com podés revivir Latinoamericano. Hasta el próximo viernes.
las calles de La Habana, en la tarde, en la mañana, se escuchaba una canción, una dulce melodía, que ni mística ni amarga, que ni mágica ni extraña, repartía la alegría, la dulzura y el sabor, esfumaban los sofocos familiares cotidianos de los días de calor, cuando sonaba su voz, cuántas bocas se empapaban, amas de casa volaban por las puertas, la ventana, y entre jóvenes y viejos corrían lagartos y ranas, y entre gorriones y gatos podíase ver un pato con su peculiar modorra corriendo con la cotorra. Oye, que tenían en la sala, y el conejo de la vecina que rompía las persianas, y tras él un curielito salían en desbandada. Qué desorden ordenado, qué avalancha saludable, cuando pasaba a menudo repartiendo mil sabores que el ambiente refrescaba y la calle se empachaba del rico y sabroso helado que todos querían probar, del carro que se paseaba en la tarde, en la mañana, por las calles de La
Latidoamericano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.